La verdad que es un lujo tener a Valeria Ambrosio, directora de El Beso de la Mujer Araña. Un aplauso para ella, ¿eh? ¿Cómo andás, Valeria?
Muy bien, muy bien.
Bueno, El Beso de la Mujer Araña, que ya tiene su recorrido y que anda bárbaro.
Tiene un recorrido impensado para nosotros, o sea, soñado, pero impensado, sabiendo lo difícil que es, ¿no? Que una obra pequeña, una cooperativa, se instale y perdure tanto tiempo, y con un título que se había hecho en otras ocasiones.
Sí.
Entonces teníamos un miedo en el inicio, pero gustó, gustó, la gente la amó, la sigue amando, y tenemos 360 y pico de funciones en el Teatro Buenos Aires, y como te digo, una obra pequeña que nada, que sobrevivió, que viste, se hizo su lugarcito y ahí está viva todavía.
Sí, ahí en el Teatro Buenos Aires, que queda en Rodríguez Peña 411, 411. Y El Beso de la Mujer Araña, que es una obra, como vos decías, ¿no? Que hace mucho tiempo está dando vueltas en el pensamiento de los amantes del teatro y del cine también, ¿no? Fue una muy buena película en su momento de Babenco, ¿no?
Claro, que ganó el Oscar el actor William Hart haciendo el
Claro.
personaje de Molina.
Sí.
Y bueno, y siempre hubo versiones
Y el
teatrales y la
musical.
versión musical, Valeria Lynch.
¿Y qué se hace con una obra así tan transitada? ¿Cómo te plantaste?
Se lee y se
O
interpreta.
sea, no, ¿leíste la novela original
Claro,
de Puig?
leí la novela original de Puig, leí la versión teatral, porque está la novela y después está la versión teatral. No vi el musical, yo que soy, que hago musicales, pero ese musical no lo vi. Vi la película también en su momento, ¿no? No es que cuando me llegó la propuesta de manos de Ernesto Pérez Rey, que es el actor que estrenó la obra con el personaje de Molina, que fue quien impulsó este proyecto, justo unos meses antes de la pandemia, hicimos algunas funciones y bueno, tuvimos que cerrar. Bueno, nada, tuvimos que irnos a nuestras casas. Y después Ernesto fallece unos meses después durante la pandemia. Entonces, bueno, nada, eso es una anécdota. Pero él me acercó la obra, me acercó la posibilidad, su deseo profundo de hacerla. Y yo tenía un viaje pensado antes de eso y la estudié, la leí. Y dije, ¿y esto? Siendo lo que vos me estás diciendo, ¿no? Habiendo sido hecha tanto tiempo y tomé una decisión, digamos, hice como una adaptación y la reinterpreté. De todos modos, lo que te pasa cuando lees esas genialidades es que no tienen tiempo. O sea, por más que la obra esté situada en un tiempo, en una época tan particular de nuestra historia, lo que permanece, permanece y es eterno. Entonces, me pareció interesante profundizar sobre eso, sobre ese vínculo entre esas dos personas. Digamos, el contexto histórico y político ya lo conocemos. Digamos, sentía que no había que estar ahí tanto, ¿no? En esta apuesta, sino más en el hecho humano que ocurría en este encuentro impensado, si no hubiera sido en esa circunstancia que les tocó. Son dos personas que no se hubieran encontrado en la calle y hubieran vivido lo que vivieron juntos, ¿no? Ocurrió en una celda. Y entonces trabajamos a partir de ese punto de vista. Lo fragmenté, lo armé como en escenitas. Y también le quise dar una mirada musical sin ser un musical. O sea, le decía a los chicos, este texto lo tenemos que concebir con una partitura también. Y tiene ese ritmo. Y bueno, y así empezamos
¿Cuál
a.
sería esa sutil, me parece, diferencia entre una obra con música y un musical?
La obra con música puede ser una obra que tiene música incidental, pero la obra puesta en escena como una partitura es distinto, porque vos, el texto dicho tiene un tempo también, ¿no? Tiene un tempo, tiene corcheas, tiene redondas, tiene largas, tiene silencios. Si lo concebís de esa manera, es distinto. O sea, es como prestarle atención a eso, porque uno dice, no, uno habla musical, pero el hablar es un ritmo, ¿no? Uno habla y pausa, pone
Silencios,
tensión,
sí.
habla más rapidito.
Cuando llegó le dije fuera de aire, vos sos música, ¿no? Me dice, no, yo no soy música, no, sos música.
Claro.
Y es más, la música del Beso de la Mujer Araña es tuya.
Solo
Y vos
así.
la escribiste pensando ya en la historia.
Claro, son transiciones en realidad. ¿viste? Son la musicalidad de las transiciones que te preparan para lo que viene. Porque me gustaba como también dar esta sensación del tempo, de estar encerrados en una celda donde imagino que el tiempo cobra otra dimensión, ¿no? Que no, uno no está, que capaz que ni sabe si es de día o de noche, estando encerrado. Y entonces, bueno, me pareció que ese compás había que marcarlo. Y entonces lo marcamos en escenitas que tienen una transición. Y aparte, como también todo ocurre en el mismo lugar, me parecía que estaba bueno que la apuesta sea dinámica aún sin serlo. Porque, claro, en un musical sube, baja, las cosas se corren.
Pero vas a hincapié también que es una obra independiente, sí, pequeña.
Es pequeña. Pero las obras, viste, que al final uno dice pequeña, pero ninguna obra es pequeña.
No, pero digo, ¿cómo define también lo económico, la cantidad de recursos, cómo define lo estético también?
Totalmente, pero
muchas veces lo pequeño es mucho mejor, más interesante,
sí,
que
sí,
cine, hablar.
A mí me ha pasado muchas veces que cuando tenés mucha... posibilidad de decir, bueno, es una producción grande, podemos hacer lo que queremos. Como somos argentinos, estamos acostumbrados a arreglarnos.
Lo atamos con el alambre.
Sí, pero lo atamos con el alambre, pero también con creatividad, no es parche, ¿viste? Es cómo le sacás el mejor provecho a lo menos. Y entonces esa síntesis en un momento se agradece. Yo la agradezco, porque, qué sé yo, si no se vuelve, corres el riesgo de que sea decorativo, ¿no? Adornado, y en cambio en la síntesis vas directo a donde tenés que ir,
al hueso.
Valeria Ambrosio, la directora del Beso de la Mujer Aránea.
Se habla mucho de que hubo un giro conservador en nuestra sociedad, se sienten señales muy
en el
fuertes.
Mundo.
Claro, parece que esta obra, aunque es de otro tiempo, viene a contramano de ese giro conservador. El hecho de la continuidad que están teniendo, o sea, la aceptación de la gente, de algún modo parece poner un matiz sobre el supuesto giro conservador, ¿no?
Y qué suerte, ¿no? Que pase eso. Yo siento que ese giro conservador que decís se presiente, pero no está activo, me parece. Me parece que es más que lo sentís en todo el mundo. Hay como una vuelta rara, hay pasando cosas rarísimas. Decís que para esto ya lo vivimos. ¿Por qué lo tenemos que volver a vivir? Y por suerte... está, sigue estando y con aceptación, con lo cual no imaginar una situación en donde no tenemos que decir, no, esto no lo podemos hacer, ¿no? O la gente empieza a no elegirlo, no sé, es raro, pero yo siento que también la obra está puesta y analizada desde un lugar donde, como te digo, le pusimos el ojo al encuentro de dos personas, no a una cuestión de sexista o son dos varones, no, son dos personas, son dos encuentros, son dos almas que se encuentran en una situación límite. Siento que no hay con qué darle a eso, ¿no? Estaríamos en problemas si... ¿no?
Igual está consagrada, ¿no? La figura de Manuel Puig, digo, está consagrada, eso le da a la obra como un respaldo.
Porque lo cuida un poquito, la habilita, ¿no? En un punto. Y aparte está tan bien escrita que cuando... te pasa eso, ¿no? Cuando tenés que poner en escena... yo generalmente pongo en escena cosas que se me ocurren a mí. Pero me ha pasado de tener que poner en escena cosas que otro escribió. Pero necesito hacer las mías. Entonces, si no...
¿Qué pasó esto con el texto original de Puig?
Totalmente. Lo que pasa con el texto original de Puig es que no le sacarías una coma.
Claro. Porque aparte tiene una mirada muy folletinesca, tiene un registro muy melodramático y teatral.
Es perfecto. ¿Viste cuando vas leyendo algo y decís...
Es perfecto. ¿Vos escribís?
Sí, lo que pasa es que a mí me gusta un teatro
fuera de...
Sí, escribo. Para mí, y cada vez más la palabra me parece algo maravilloso. No soy dramaturga, no soy música, pero soy todo. ¿Viste?
Tiene cuatro patas, cola, ladra, es perro.
Sí. Pero porque siento que... yo cuando hago mis cosas son más performáticas. O sea, a mí la palabra me gusta para escribir, pero después en el escenario a mí me gusta más lo performático, ¿ves? Como la instalación, como una apuesta con la música, con el cuerpo. La palabra me cuesta en el escenario, Pero cuando te aparece la palabra bien escrita, no hay con qué darle, porque se vuelve poesía. Ya.
Y el poder de la palabra, ¿no? El poder transformador que tiene la palabra.
El abracadabra.
No perdamos eso, por Dios. No. Yo creo que en los últimos años, de muchos lugares, desde hace décadas, dentro de la política, la palabra se ha perdido. Se ha perdido la palabra. Sí. Cualquiera dice cualquier cosa y todo sigue largo.
Sí.
Es una locura. Y ahí está el arte y los poetas, sobre todo. Sí. Yo creo que el teatro tiene mucho que ver con la poesía.
Es que si no la tuviera, no, para mí no es teatro. Porque si no se vuelve, como decís, se vuelve o folletino, se vuelve manifiesto, y siento que un espacio escénico para mí es como un lienzo. O bueno, como una escultura.
Bueno, vos es que... No, acá viene mucha gente de teatro, por suerte, en Flores Negras. Nos gusta el teatro, nos gusta el cine, nos gusta la cultura. Y el teatro en Argentina tiene un vigor.
Sí.
De todos los que vienen, yo creo que el 10% se puede decir teatro comercial, ¿no? Ese teatro que nosotros pensamos como grande. Y después, generalmente, son todos gente que hace obras independientes que generalmente les va bastante bien.
¿Y sí?
Y yo digo... Qué poder que tiene el teatro argentino, ¿no?
Es fantástico. Mira, cuando vas a otros lugares, en realidad cuando vas, qué sé yo, a España, que tiene como la misma lengua y como que hay un auge del teatro musical, sobre todo, o a Italia o a Francia, no sé, nosotros tenemos esta necesidad de hacer teatro y de consumir teatro que nada te detiene. O sea, te juntás con tu amigo músico, tu amigo actor, tu amiga actriz, che, hacemos... Y
Leonor estamos... Benedetto estuvo acá diciendo... que ella vivió en España, diciendo, no,
no,
o sea, acá es mucho mejor el teatro, son mejores los actores, son mejores las actrices.
Sí, y el público es más exigente acá. Entonces, pero vos te las arreglás, vas y encontrás el teatrito, juntás, haces la cooperativa, es como, no hay un, no se puede, ¿viste? Es como, es una necesidad tan fuerte que ocurre. Pero allá sin pensado, cooperativa, te dicen.
Claro.
Como cooperativa.
Valeria Ambrosio, con respecto de la apuesta de El beso de la mujer araña en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411. ¿Esto qué días va?
Sábados y domingos, sábados y domingos a las 20 horas o viernes y sábados.
Bueno, ahora averiguamos.
Pero porque esta es la vuelta.
Viernes y sábados.
Viernes y sábados, 20 horas.
Bueno, y además te han dado para dirigir, manejar el CCK.
Sí.
Que es, digamos, es un lugar muy grande, muy emblemático también. ¿Qué se hace con el CCK? ¿Cómo encarás la política del CCK?
Se hace desde el mismo lugar del que te estoy hablando. O sea, yo no soy alguien que viene de la política. Esos lugares están muy vinculados con la política. Pero que la política avance. Si vos te concentrás en defender ese lugar y en que tenga vida... y aparte yo lo tomé como una responsabilidad cuando me pasó, dije, no, esto lo tengo que agarrar.
Ay, justo ayer, perdóname, una pequeña fuga, porque si no lo digo ahora no lo digo más. Justo ayer me puse a ver Bellas Artes, la serie.
Sí, me hablaron de esa serie.
Sí, no, mucho no me gustó a mí. Pero bueno, habla la historia de alguien que le dan un museo para dirigir, que es Oscar Martínez, el personaje de Oscar Martínez, y de pronto él se ve atravesado por la ministra de Cultura que le dice...
Bueno, es eso.
O sea...
es eso todo el tiempo. No la vi.
Alguien que quiere hacer algo en un museo y se ve totalmente...
Es así.
Cooptado por la
Pero política. Bueno, eso justo en una reunión ayer salió ese tema que alguien me dijo, me parece estar en la serie por
claro.
El problema que tuvimos que superar de ese tipo, pero a mí todo eso me divierte.
Vos.
O sea, a mí no me...
¿No te estresa?
No, para nada, no me estresa. Pues hasta ahora
yo
no
ya me... solo pensarlo me estresa.
Sí, no te estresa. A mí no me estresa porque siento que todo el tiempo son cosas que tenemos que lograr. Son siempre... Listo, misión cumplida. Obviamente que la situación hoy, o sea, no podemos tirar manteca al techo. No, ni siquiera la podemos tener manteca, me parece. Pero con lo que hay, se puede, justamente por lo que estamos diciendo, porque hay ganas. Está bien que ahí no es solo teatro, o sea, no es teatro, pero en esta gestión lo estamos proponiendo el teatro y está funcionando bárbaro.
¿Cuántas propuestas recibís más o menos?
Una infinidad.
¿Y con cuántas te quedas de lo que...?
Lo que pasa es que estoy tratando de también ser una directora que programa. O sea, la diferencia es que con lo que venía pasando, y me lo dicen los chicos que trabajan, es que sos una directora de autor en un punto, ¿viste? Entonces... La programación me gusta, sobre todo porque pensé en un lineamiento, o sea, pensé, ¿qué hacemos en este lugar? Para mí este lugar lo tenemos que usar para generar para encontrarnos. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Y haciendo dando discusiones. Y siento que la que lancé en este momento es paremos la pelota y tratemos de entender quiénes somos. O por qué
está
somos.
Bueno lo que decís, Valeria. La verdad que es un discurso que no se suele escuchar últimamente. Sí. ¿Quiénes somos?
¿Por qué somos?
Hablemos,
¿cómo somos?
Comuniquemos, ¿no? Ahora,
pero espera que termino esto. Entonces, el por qué cómo somos en un centro cultural en donde lo que estamos tratando de encontrar es la identidad. Estoy invitando a todos los artistas a ir a buscar en ese inicio de cada uno de nosotros, en donde los primeros 5 años vos comías esa comida, te cantaban esa canción de cuna, tu papá gallego, tu mamá tana, pero vos sos argentino. Entonces, tomar conciencia de ese crisol que nosotros decimos, sí, somos una mezcla de razas, pero ahí está nuestra riqueza. Entonces, y en lo cultural ni hablar, porque es mezcla de cultura. Entonces, si paramos un poco y vamos a ver ahí, conectamos con ese inicio, con ese origen, es como cuando vos estás perdido, querés volver a tu casa. O sea, no hay otra. Entonces, es como una casa eso. Y ahí está toda la información. Yo siento que en eso, en esa nutrición primaria está todo. Está
y
todo.
Lo que tiene también de muy bueno el CCK, que tiene un público cautivo. Hay público del CCK.
Pero está viniendo gente nueva.
Bueno, está bueno.
Te quiero contar. Y está buenísimo porque eso era uno de los objetivos. Pero hay gente, ejemplo, que le tiene miedo.
Los conciertos sinfónicos de la mañana, me parece, me confundo con Lucina. Pero en general es como gente que va. O sea, hacer...
La gente de los organismos de la sinfónica, de los cuerpos estables, están siempre y son fieles. Y estamos invitando también a un público nuevo, también artistas nuevos, estuvieron, o gente. Bueno. Hay gente que dice, yo no voy porque a mí me da miedo, no sé ni por dónde entrar.
¿Y esto incluye música, teatro?
Son 70 salas de exposición, son muestras de artes visuales, son situaciones performáticas, hay una sala inmersiva que estamos resignificándola, dándole otra vida. Tenés la ballena, tenés la sala de Argentina, que tiene 500 localidades, estamos haciendo teatro y se llena. Tenemos intervenciones en el hall, en la Plaza Seca, arriba de la ballena, es un lugar que vos, es Disney.
Y un espectáculo aparte son las terrazas vistas desde ahí arriba
las
del
terrazas,
CCK. Es una cosa.
Bueno, las visitas guiadas, las estamos armando temáticas. Entonces, suponete, me gustaba decir, bueno, este mes es el mes del amor, este es el mes del origen, este es el mes del... Entonces, las visitas, todo tiene coherencia. Ahora terminamos de hacer un homenaje a Gasalla. Entonces,
bueno, estuvimos hablando con Carlos Perciavale.
Estuvo invitado divino, nos acompañó. Hicimos 3 funciones, porque obviamente no es un teatro, no lo puedes programar como un teatro. Pero acompañado de eso estaba la muestra de visuales, hicimos todo un recorrido en fotos, material audiovisual, vestuarios, escenografía, nos pusimos en contacto con la TV Pública, nos prestaron cosas. Una intervención de la empleada pública en el hall, cine de Gasalla, la ballena. Entonces, el mes de la risa, las temáticas con la risa, y entonces como que vos entrás y ese lugar que un poco te inhibe, te empieza a abrazar.
Claro, claro.
Te quiero llevar de nuevo a la obra.
Sí.
Cuando vos empezaste a leer el libro, sí, cuando vos empezás a conocer la historia realmente, ¿qué es lo que te atrajo más allá de, obviamente, te gustó, por eso la haces, pero digo, ¿cuál es el detalle al leerlo que vos decís, esto yo lo quiero poner en escena?
Esas frases... lo bien dicho que estaba, lo bien escrito que estaba y que vos entrabas y te dejabas. Una mirada hasta de física cuántica tiene ese libro, ¿viste? Unos textos que vos decís, yo los pienso. Me sentí identificada en el decir, en este imaginario, en esta cosa que vos te das cuenta que su amor por las películas y entonces todo ese universo medio de... mágico, ¿no? Del personaje de Molina, que es un poco el que va poniéndole todo ese mundo el que está por encima. Y está, Valentín es tierra, es el hombre de los ideales, el que lucha, el que tiene una misión y es mucho menos rico en su personalidad, ¿no? Está enfocado en una cosa, es como, hay que hacer esto, hay que cambiar el mundo. Y el otro, entendiendo que el mundo no se cambia, ¿no? Entonces, claro. Es porque para mí es como un... Es filosófico, encontrar filosofía en eso, puntos de vista que coinciden con lo que yo puedo pensar cuando te pasan cosas en la vida. Entonces eso fue lo que me gustó, y también porque lees y ves, viste esa lectura,
muy visual, claro,
esa lectura que ya lees y ves, y entonces bueno, te abre la imaginación. Y
igual después hay que hacer todo un trabajo de adaptación, que hay que escribirla, hay que reescribir todo eso.
Sí,
pero bueno,
más que reescribir fue una cosa, viste que fue como correr piezas.
Pero yo tengo mucho respeto por los adaptadores de textos, porque hay como un juego de respeto y de falta de respeto, ¿no? Que bueno, no es este caso quizás, pero muchas veces está eso, ¿no? Uno parte de una obra ya escrita para hacer su propia obra, ¿no? Es como un cover, ¿no?
Totalmente, y después está la otra parte, que es el actor.
Y después la dirección, claro.
¿Cómo le queda ese texto? ¿Cómo lo dice? Si no, el decir un texto tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves para poder decirlo de esa manera? Capaz que ni lo ves y lo decís mal, entonces no te sale decirlo como está escrito. Entonces, ¿cómo lo acomodás para que sea orgánico? Para que al actor no le cueste decir algo que alguien escribió y que no le es orgánico, ¿no?
En este caso son Pablo Pieretti y Oscar Jiménez, que interpretan El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, con dirección de nuestra invitada, de Valeria Ambrosio. Bueno, todo
y
esto,
que lo hacen con un amor que te juro que a mí me enseñan estos dos. O sea, son, ¿viste? Los actores de raza.
Sí, sí, sí.
Que el actor que vos decís, ¿cómo te cansás de hacer todas las noches?
Yo se lo pregunto todas las veces que tengo un actor, ¿cómo no te cansás de hacer todas las noches lo mismo? Pero bueno, es así.
Por suerte no se cansan.
Valeria, muchas gracias por tu visita. Suerte con todo lo que se viene, suerte con la obra y suerte con CCK. La verdad, te deseo una buena gestión.
Gracias.
Francamente, y aparte dijiste cosas que me parecen muy interesantes.
Bueno, vénganse.
El valor de la palabra, y el hecho de pensar quiénes somos, está bueno.
Están invitadísimos. Hay un montón de cositas para... Cositas, no, de cosas para venir a ver, de propuestas que están muy interesantes.
Bueno, y suerte con la descongestión ahora, que debe ser otro caos del centro.
Pero ahora ya no estoy apurada porque no me espera nadie.
Bueno, Leia, muchas gracias.
A ustedes.